Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El invitado que me echa una mano ahora en la linterna es muy especial para mí. Lo reconozco. No soy objetivo, me considero amigo suyo, admirador suyo. Me parece un tipo absolutamente extraordinario. Enseguida te lo presento. Pero tengo un problema. Tengo un problema muy importante. Y es que no sé cómo dirigirme, lo digo de corazón, a alguien que va a ser cardenal, nombrado directísimamente por el Papa Francisco, pero que, como digo, es amigo personal, es asturiano, es que está aquí al lado del banco y empezó pescando con su padre en una barca y ha acabado siendo rector mayor de los salesianos a nivel mundial. Y como digo, no sé si dirigirme a él como eminencia, como monseñor, como cardenal o como mi amigo Ángel Fernández Artime. ¿Cómo lo hago, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches, tocayo. Lo tienes que hacer con lo último, es cierto, con Ángel, porque ese sigue siendo, aunque te escuchaba y me estaba poniendo colorado, pero sí que me gusta mucho lo de sentirnos mutuamente amigos, de verdad. Sigo siendo, lo he dicho siempre, ese chavalín del banco. Todavía estuve el pasado fin de semana en mi pueblo y me encontraba tan a gusto con mi gente y con mis paisanos y paisanas, y bueno, eso para mí es lo esencial también de la vida, lo que somos y lo que llevamos en las raíces, ¿eh?
Y no olvidarlo
nunca,
¿verdad?
Buenas noches, Ángel, gracias.
Buenas noches, no, y otra vez. No. Pues me quedo con el Ángel y ya está.
Sí.
¿Nos podemos tutear o tampoco se puede tutear a alguien que va a ser cardenal?
Pero absolutamente sí. Mira, en eso me permito una broma que es así para mí muy entrañable, porque todavía hace 3 semanitas que estuve enterrando a mi madre, sí, también una gran mujer, sí, y mi madre resultaba muy simpática para nosotros en casa, porque un día me dijo, al poquito de haber comenzado mi servicio como rector mayor hace 10 años, y me dice un día en casa, en la cena, ante todos los demás, oye, tranquilo, ¿eh? Tú serás muy rector mayor, pero aquí estás en mi casa y quien manda soy yo. Y eso me quedó clarísimo.
Absolutamente, absolutamente. Qué fotos más bonitas y qué vídeo más bonito el de hace unas semanas precisamente allí en tu pueblo. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo se gesta la cosa? Un día llega una carta y dice, soy el Papa, ven acá que tenemos que hablar.
No, pues ni siquiera eso. Verás que para a tus y nuestros oyentes les va a resultar más curioso y bueno y sorprendente, porque sé que al menos algunas otras personas, entre otros el ya cardenal arzobispo de Madrid, José Cobos, estaba celebrando una misa, leí, en un pueblecito de 70 habitantes, y yo, porque ese día no pude escuchar al Papa, estaba en ese momento hablando con un provincial africano que llegó. O sea, el Papa Francisco sorprende con esto.
¿Sí?
Anuncia cuando se trata de un cardenal y resulta que, yo no sé si todos, pero muchos de los afectados no sabíamos nada. ¿Por qué? Nada, pero nada es nada. Podéis imaginaros entonces cuando me llaman quienes estaban más cercanos, me dicen, oye, que han dicho tu nombre en el Ángel. Yo he dicho, bueno, pero será una equivocación, será Monseñor Fernández Víctor, que viene para la doctrina de la fe, habrán confundido el nombre y apellido. Ah, bueno, será eso. Y yo seguí tranquilamente conversando hasta que me dicen, no, mira, que tenemos el vídeo y tu nombre es tu nombre, y rector mayor de los salesianos, solamente hay uno. Os podéis imaginar que en aquel momento mi perplejidad, mi miedo, mi susto, mi todo. Pero es cierto que el Santo Padre había enviado a Roma, porque yo ahora mismo me encuentro en Turín, media hora después del anuncio, una carta en mano en la que me decía: no te asustes, no te preocupes, y hablaremos, porque tienes también que tomarte un tiempo para encauzar el capítulo general. Claro, él conoce el funcionamiento de una congregación grande y sabe que no se cambia de un día para otro, pero así fue, y como a mí, sé de alguno más.
Qué curioso. Y ahora voy a, no sé si reventar otro de récord, pero sí una curiosidad.
A ver.
Volví a repetir aquello de: ¿pero qué te han hecho, gallego?
Bueno, pues mira, tú te mereces toda mi verdad, y yo sé que eso al Papa no le va a molestar. Esta vez, después de darnos un abrazo, pues con esa cercanía y simpatía que siempre muestra, le dije: Santo Padre, le voy a recordar una cosa. Él me escuchaba sentado y sonriente, y le dije: hace 10 años, cuando en la sala Clementina venía a saludarnos a todo el capítulo general de los salesianos, que eran 267, éramos, usted me dice: che, gallego, ¿pero qué te han hecho? Y ahora yo le digo: pero Santo Padre, ¿qué acaba de hacerme? Y se reía, le salía la carcajada de lo más profundo, ¿no? Porque se daba cuenta del lío en el que me ha metido, claro.
Claro, cabe recordar que esa amistad viene de años atrás, cuando ambos, él era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y Ángel Fernández Artime era, no sé exactamente cuál es el cargo, el responsable salesiano en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, era provincial, sí.
Eso
Pero
es.
Fíjate, tengo que decir, en honor a la verdad, que decir amistad es mucho decir, como sería atrevido ya por mí hoy. Sí, es verdad que hemos colaborado con mucha honestidad, con mucha lealtad, cada uno en su campo, y yo creo que en aquel momento al cardenal Jorge Mario Bergoglio también le parecía bien que yo intentaba, en lo posible, ayudar, colaborar en una tierra hermosa y con problemas no pequeños, ¿no? Eso sí que es cierto, y él lo ha recordado siempre, incluso cuando nos hemos conocido allí en Luján, en la Basílica de Luján. Todavía me lo recordaba el otro día.
Qué bueno. Tengo en mis manos el libro que hicimos juntos, Ángel, Don Bosco,
sí,
hoy. Un salesiano, imagino que no deja de serlo nunca. Lo digo porque a partir de septiembre, ya como cardenal de la Iglesia, el eje va a seguir siendo la educación y los jóvenes en todo el planeta Tierra.
Bueno, mira, indudablemente, yo tengo que decir con la misma honestidad que en diálogo con el Santo Padre, él me dice: mira, yo tengo varias cosas en mi cabeza, pero dejemos pasar este tiempo en el que tú vas a encauzar el capítulo general de la Congregación Salesiana y luego ya hablamos para un posible servicio. Yo le dije: Santo Padre, perfectamente de acuerdo, y así usted podrá pensar, decidir lo que quiera, como si es nada. Pero unido a esto tengo que decir, yo soy salesiano, me siento muy feliz entre los jóvenes, en el mundo de la educación, en el acompañar a los jóvenes en el camino de la vida, y eso, sea lo que me pida el Santo Padre, lo llevo en mi ADN, lo llevo en mi otro ADN, además del genético, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto que donde sea y con lo que me pidan, va a haber una mirada para los jóvenes, para la educación, para los más pobres, para los más marginales. Eso me sale sin pretenderlo, y bueno, pues yo creo que es algo bueno que podré ofrecer junto con mi estilo personal, que al que no le guste, pues lo lamento, pero yo soy así, espontáneo, sencillo, no cambiaré, no puedo cambiar porque no sé cambiar. Sí que intentaré dar lo mejor de mí, y con diálogo, con cercanía, con mucho respeto a la diversidad, porque si algo he aprendido en estos 10 años visitando 118 naciones, y esta es una gran riqueza que me ha ofrecido la congregación, es aprender de cómo es rica la diversidad.
¿Hay un denominador común? Yo he tenido la enorme suerte de estar en Camerún, en la casa de los salesianos, en ese campo de fútbol.
Sí,
he tenido la suerte de estar en Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, también.
Sí.
Y hay un denominador común en todas las casas, y es la formación profesional.
Sí, sí, mira, yo creo que es una de nuestras grandes características, porque mira, yo estoy aquí ahora en Turín, Valdoco,
claro.
Y aquí Don Bosco empezó con los primeros muchachitos.
Uy, en esa iglesia, en esa catedral,
donde
le entregamos el libro al Papa.
Tú le entregaste el libro al Papa.
Es verdad.
Bueno, pues aquí comenzó. No puedo decir la formación profesional porque sería muy inexacto, ya que otros precedentes, incluso como San Felipe Neri, comenzó con los oratorios y comenzó acompañando a los muchachitos que estaban más abandonados. Pero aquí comenzó la formación profesional salesiana. Don Bosco sabía que si no hacía algo por estos muchachos, iban a estar toda su vida cargando cemento. Y empezó a enseñarles oficios. Y hoy en día yo creo que es uno de los grandes servicios de los salesianos en el mundo, porque jóvenes de todas las religiones, sensibilidades y naciones, después del paso por la casa salesiana, acaban teniendo un lugar en la vida que les permite vivir con dignidad y dar lo mejor también de su ser persona, de su ser creyente, incluso de la religión que sean, de su ser mujer, hombre, y yo creo que es una buena aportación.
Abro el libro por una página cualquiera y me sale el tema de la inmigración de África, de los colores, y hago una pregunta que es, ¿la familia salesiana va a cambiar de color? Quiero decir, ¿va a haber menos blancos, va a haber gente de muchos colores? Y eso lo extiendo por nuestro mundo y por nuestra civilización. Para los que hemos viajado tanto, para los que conocemos el drama de la inmigración en origen, no deberíamos tener miedo, ¿no?
Bueno, mira, me tocas uno de esos temas que si un día conmigo solo con otros invitados me invitas a un diálogo sobre ello, yo acepto gustoso porque lo encuentro tan fascinante y con tanto respeto incluso a los miedos de otras personas. Mira, comienzo con esto. La congregación salesiana, donde somos 14.000 miembros hoy, ya ha cambiado de color radicalmente y domina mucho más el color de piel negra y el color de piel un poco tirando a oliva, un poco a lo asiático, absolutamente. Y sobre todo en la juventud, es decir, los salesianos, la mayoría de los salesianos jóvenes son ya de otras culturas y continentes. Pero hay tal movimiento de migración. En un día como hoy hay seguramente, dicen los estudiosos de la UNESCO y de otros organismos, unos 68 millones de personas se están moviendo en el mundo. Y luego, una cosa es el querer cuidar la seguridad y todo eso que yo lo comparto, y otra cosa es que el distinto no es, por ser distinto, un peligro. No es alguien a quien yo deba temer. Y eso yo lo he vivido en tantos lugares donde yo he sido el distinto frente a otros que estaban allí. De verdad que es un tema para tomarlo muy en serio, en diálogo con tantas instituciones, pero no para hacer algunas cosas que se ven. Por ejemplo, me permito un apunte crítico, y no me verán con muy buenos ojos, quizá en Gran Bretaña, pero acabo de ver en el telediario ese barco para albergar a 500 personas, y alguien pidiendo que por favor que se marche del río Támesis porque es peligroso. Y cuando uno llega a un país, lo primero es saber por qué llega y por qué pide asilo político, por ejemplo. O sea, no, yo creo que no todo se puede generalizar, pero es fascinante esta realidad y toca mucho lo humano. Diré solamente, desde que el mundo es mundo, el ser humano que aprendió a caminar fue migrante. Y por último digo, si algo sabemos de migración, somos también los españoles. Y si no, vayamos a América Latina, donde yo he encontrado apellidos españoles, no solamente por la colonia, sino, por ejemplo, vayamos a Argentina, por las fuertes migraciones de inicios del siglo XX.
Absolutamente. Quien mejor me explicó la emigración in situ, lo recuerdo hace unos meses, fue Manolo Jiménez, el padre salesiano, el provincial en Kinshasa, sí, en la República Democrática del Congo.
Lo tendrás aquí en un futuro, si alguna vez te acercas, lo tendrás aquí, o más fácil para que puedas dialogar con él, porque ha terminado su servicio después de casi 38 sí. años de misión, y le hemos pedido que venga aquí a Valdoco para seguir dándole un toque salesiano a esta presencia en Turín.
Qué bueno, qué personaje. Y la última, Ángel.
Sí.
Iba a decir que estaría, no, seguro que está muy orgullosa esa señora que nos dejó hace 3 semanas, ¿no?
Bueno, sí. Mira, también os voy a decir a los que me estén escuchando, bueno, pues con esta simpatía de que yo creo que es bonito el poder darnos incluso un toque humano, como hacéis, que a mí me encanta, Ángel, cuando, por ejemplo, los medios llegan a otros, ¿no? Bromeo con una cosita, porque cuando algunos de las personas aquí, incluso en mi pueblo el otro día, me decían, bueno, hay que ver qué lío armó, qué influencia tuvo la señora Isabel, mi madre, ahí en el cielo. Y yo les dije con simpatía, pues mira, si algo tuvo que ver ella, que sepas que me ha traicionado, porque no es lo que yo querría. Es decir, yo nunca me imaginé lo que me va a tocar vivir, nunca lo, como dije en una carta que tú conoces, nunca lo pensé, sí. nunca lo busqué, nunca lo deseé, y con una actitud de mucha sencillez y de fe digo, en lo que yo pueda ayudar, bendito sea Dios, y hasta donde se pueda, y como decía, yo voy a seguir siendo el mismo, la misma persona, con otras responsabilidades, y creo que sinceramente que de eso se trata, ¿no? De ser profundamente humanos y profundamente sólidos en lo que cada cual vive, lo sostiene y cree. Eso es.
En este colegio, esta colectividad de cardenales, ¿son los que votan al futuro papa, ojalá dentro de muchos años?
Bueno, verás, cardenales, en lo poquito que yo sé todavía, ahora mismo son 222, pero los que tienen más de 80 años, que son muchos, tantos como 100 o 101 exactamente, ellos no votan. Entonces, el colegio cardenalicio que iría al cónclave después del consistorio del día 30 con los últimos, de los cuales 18 estamos por debajo de esa edad, seríamos en ese momento 121, exactamente el número 121 de todos los continentes, de una gran diversidad, y un dato que quizá otros no sepan, de los 121, 28 pertenecemos a alguna congregación religiosa o asociación religiosa, es decir, mayoritariamente incluso están representadas las diócesis y el clero diocesano, lo digo sí. por si alguien tuviera recelo, que no tenga ningún recelo de los que no somos diocesanos.
Ángel Fernández Artime, el próximo mes de septiembre, ya, cardenal de la Iglesia, todavía, rector mayor de los salesianos, sí. el hijo de un pescador de Luanco, que a mí me explicó una vez, viendo una pecera, cómo saber si es macho o hembra, quiero recordar que una langosta.
Exactamente,
¿ves?
Así es.
¿Ves cómo me acuerdo?
Perfecto. Digo langosta porque es más difícil en una langosta o en un bogavante que en un centollo o que en una nécora. Por eso te hablé de la langosta.
Además, quiero recordar que era una pinza como con un tono azulado.
Exactamente. ¿Ves? Una tiene pinza y el otro miembro no. Tiene una cuñita, una uña.
Me encanta.
Que no te has olvidado, ¿eh?
Hombre, pues absolutamente.
De mi padre,
¿sí? Absolutamente.
Yendo a la mar con él.
Querido
Gracias
Ángel.
Por este placer. Saludo a los oyentes y enhorabuena a ti y a tu equipo por este espacio que escucho muchas noches cuando no estoy por el mundo, con un espacio de tanta humanidad para mí, de tanto tender puentes, incluso yo digo de un gran servicio a la diversidad de miradas, de sensibilidades y de fe. Enhorabuena, Ángel.
Se hace lo que se puede. Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Gracias a todos. Gracias por la invitación.
Cuídate.
Saludos a todos.
Adiós,
Chao.
Adiós.
Chao.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alberto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, os he mangado casi 20 minutos de tertulia, no, pero es que es muy amigo mío. Es un tío tan extraordinario. No sé, pocas veces tienes un cardenal que llamas de tú y tienes su número del teléfono, ¿no? No sé.
Sí, yo no lo tengo, por ejemplo, pero además es que merece la pena.
No, me llama la atención que, pues eso, que pueda ser uno de los 121 que vaya a votar, y me imagino que pueda, claro, ser papá.
Esa es la cuestión. Claro. Esa es la cuestión. Un tipo absolutamente extraordinario. Ya os lo presentaré algún día que esté por Madrid, porque merece muchísimo la pena. ¿Habéis coincidido los dos, Alberto y Nicolás, en vuestra propuesta de temas? Sí, y no es un tema que esté en todas las portadas, pero de verdad que habéis coincidido en vuestra idea. Los eurodiputados de Sumar votan en contra de que Venezuela libere a los presos políticos. Todos los eurodiputados de Sumar, dos de Izquierda Unida, otro de Podemos, otro de no sé dónde, en contra de la resolución del Parlamento Europeo que condena la actitud antidemocrática del régimen de Maduro y pide la liberación de los presos políticos. El régimen de Maduro ha inhabilitado a la principal líder opositora, María Corina Machado, a presentarse a cargos públicos durante 15 años. Venezuela es lo que es. ¿Por qué te llama la atención? Recordemos que esta gente está en el gobierno, ¿no, Alberto?
Sí. No, llama la atención porque, bueno, luego son los primeros de esta nueva izquierda que venía aquí, Andrés sabía muy bien qué. Son los primeros en repartir carnes de demócratas a gente que lleva muchos años en la vida política. Y llama la atención como en una votación en la que creo que han sido pues solo 25 dentro de casi 500 los que han votado en favor de esa resolución, pues todos, absolutamente todos los eurodiputados de Sumar, de la formación de Yolanda Díaz, han votado en contra de una cosa tan sencilla como denunciar que a los principales líderes políticos en Venezuela se les ha inhabilitado. No solo ha sido a María Corina, que ha sido la última, pero también a Capriles, a Leopoldo López, a todos los que podían tener alguna opción del año 2024 hacerle sombra a Maduro, han sido inhabilitados. Bueno, tampoco debería sorprendernos, porque algunos de estos que han votado hoy en el Parlamento en contra, también han votado en contra de una resolución por defender los derechos humanos en Cuba. Ha estado Borrell allí de viaje y en mayo se ha propuesto una resolución de condena al régimen cubano, y también se ha votado, lo han votado en contra, ¿no? Bueno, sobre todo eso, que luego vienen aquí y están dando ellos repartiendo los credenciales de demócrata cuando estamos o están votando estas resoluciones u otras en el pasado, incluso todavía más dolorosas, como es la de la condena contra Rusia por la tortura a los niños en Ucrania, que también ha habido alguno de estos que también lo han rechazado a votar, ¿no?
Nicolás.
Sí, bueno, yo creo que tiene muchos puntos de interés, y en ocasiones, mirando si el universo es ilimitado o no, pues no nos pensamos en las cosas que están más cerca, ¿verdad? Yo creo que tiene interés desde un punto de vista democrático de carácter general. No podemos olvidar la lucha por la libertad en Venezuela. No es un tema aplazable, ni es olvidable. Hay una parte de la sociedad venezolana en el exilio y otra parte ahí en Venezuela que sigue luchando por la libertad, y merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, y desde luego que no les olvidemos, porque la batalla no la han ganado, pero tampoco la han perdido. Y desde luego no podemos olvidarnos de quiénes son sus oponentes, los liberticidas que les oprimen y que les llevan a la cárcel. Yo creo que ese es un elemento básico que ningún demócrata europeo debe olvidar nunca. Segundo, yo creo que en el ámbito iberoamericano hay una evidente tensión entre el mundo liberal y el mundo iliberal, que muchos países han ido a la revolución cuando lo que necesitan es la institucionalización de esos países iberoamericanos, y que necesitan todos ellos desde Madrid, desde España, que les demos aliento para que consoliden sus instituciones democráticas y avancen en esa consolidación esa batalla sigue y tenemos que estar en ella también los españoles. Ya están algunos en ella en el otro lado, como aquellos que en la capital de Bolivia firmaron un manifiesto en el que decían en el primer párrafo que estaban en contra de todas las dictaduras de derechas. Pues yo comparto ese criterio y amplío ese criterio a mi posición diciendo que estoy en contra de todas las dictaduras de derechas y estoy en contra de todas las dictaduras de izquierdas. Ese manifiesto lo firmaron gente tan significativa como Mélenchon, el francés, Pablo Iglesias, y para infortunio mío, por lo menos de un punto de vista personal, también lo firmó José Luis Rodríguez Zapatero. Yo espera. Estoy en contra de esto.
Nicolás, sí. Nicolás, escucha. El infinito es el infinito.
Sí, sí.
El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos advertir.
Que sepamos, no lo hay, efectivamente.
Joder, macho.
Se había fumado todos los brotes verdes. Sí,
ahora caso, buscamos una sintonía para poner
después, la después de esa expansión poética, poético-filosófica y astrológica de Zapatero, tengo que decir que claro que al final efectivamente es todo lo que dice él con esas bellas palabras, pero en esa tierra tan tan espléndidamente descrita por él hay países, hay hombres y mujeres que no tienen lo fundamental, que es la libertad.
Efectivamente.
Que es
la libertad. Mira qué banda sonora he pensado para esto de Zapatero. Bon Marley pega con esto, ¿no?
Sí, sí, vamos.
Yo quiero dolor de eso. Quiero dolor de eso. Búscame otro corte de Zapatero. No sé, el 3, por ejemplo. Es que hemos hecho unas elecciones fantásticas. Mira, escucha.
Ese planeta le estamos poniendo en riesgo. Le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora. Siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal. Lo siguiente. Si cogemos todas las playas de la Tierra, lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena.
Y luego decimos de Rajoy.
No, pero es que la peña se pone a aplaudir, tío. O sea, lo más alucinante es que se pusieron a aplaudir. Mira, ¿no te lo crees? Mira, escucha.
¿Qué van a hacer?
Escucha.
Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
La verdad es que es bonito, ¿verdad?
Se me caen unos lagrimones, macho.
Es más comprensible que algunas de las frases de Rajoy.
No, sin duda. No, perdóname. La de Rajoy, tenemos una muy buena de hace un par de días, que ahora la voy a poner, porque claro, ya está, la campaña esta se nos está yendo completamente de las manos.
Total.
A ver si ahora cuando la encuentre, que la estamos buscando.
Eso, pero déjame una cosa que también, y termino con lo
otro. Venga, por favor.
Sí, termino con lo otro. Y esa, eran tres puntos. Y luego, la posición de Sumar en el Parlamento Europeo. Es que tenemos miedo a decir lo que son algunos, y algunos intentan evitar decir lo que son e identificarse exactamente como son. Pero en Sumar, probablemente existan otras personas que no podamos llamarles comunistas, pero es fundamentalmente una especie de partido travesti de las ideas comunistas en el siglo XXI.
Claro, ella es del
modernizado, DC. Con el ropaje identitario,
con el ropaje
indigenista, con el peronismo. Pero eso es una coctelera en la que el elemento que les aglutina es el marxismo-leninismo y es el comunismo. Bueno, pues estos hoy han superado sus contradicciones y han votado lo que tenían que votar. Y yo creo que ese es un elemento básico para tener en cuenta a la hora de relacionarse con ellos. A mí me dicen todo el respeto como partidos democráticos españoles y que pueden hacer lo que quieren, pero yo siempre estaré muy lejos de quienes no están a favor de la libertad. Y ellos no están a favor de la libertad, y en ocasiones han mostrado algunos de ellos claramente que no están a favor de la libertad ni de los niños.
Exacto. Es que es lo que decías tú, Nicolás, o sea, es una, esta visión hemipléjica de las dictaduras, ¿no? De que si son de derechas hay que condenarlas, si son de izquierdas pues se mira para otro lado, ¿no? Bueno, pues esta gente que tiene su mar son las que no condenan a Rusia, no condenan las violaciones de Rusia en Ucrania o no aplauden a Zelensky cuando viene aquí al Congreso, y al final es lo que dices tú, es una amalgama de gente que son lo que son, y por mucho veto que se le haya hecho aquí en Madrid a la gente de Irene Montero y a Ione Belarra la hayan puesto de 5 en la lista, pues al final los que están en Europa sacan la patita y son los que votan en contra de cualquier condena de derechos humanos si la dictadura es de izquierda. Pero es que es alucinante, porque es que Gabriel Boric, el presidente de Chile, ayer creo que ha sido ayer o esta mañana, no le ha dolido en prendas en decir, en condenar, ha hecho un discurso, de verdad que si podéis verlo, escucharlo, condenando la invasión de Rusia, diciendo, uh-huh, diciendo que se ha violado claramente el derecho internacional y que no por las dos partes, sino que por una, que es la invasora, que es Rusia, uh-huh, y que hoy día ha sido Ucrania, pero que mañana podemos ser cualquiera de nosotros, y que hay que denunciarlo sin pensar quién es el, de dónde viene, si es de derechas o de izquierdas.
Bueno,
entonces, claro, uh-huh, es lo que tenía que aprender aquí la gente de Sumar.
Sí, es que hay que seguir con mucha atención a Boric, porque cuando, uh-huh, hablamos en general nos podemos confundir. Yo creo que Boric en Chile se ha producido en él una evolución desde que, exacto, ha llegado al poder, y las oposiciones que ha tenido muy claramente con el asunto de la constitución, sí, etcétera, etcétera, la han hecho reflexionar.
La han puesto en su sitio, ¿no?
La han puesto en su sitio, uh-huh, y yo creo que podemos tener una cierta esperanza en él, que me confirman estas palabras que yo no había oído.
Yo tampoco.
Y que nos comentas.
Es más.
Pero estaba al tanto de él.
Yo pensaba lo contrario.
Pues de verdad que escucharle. Mm-hmm.
Yo había oído ya alguna cosa.
Ha sido en la cumbre esta de la CELAC, que ya ha tenido una intervención, que vamos, les ha dejado las cositas.
Me temo que Delcy Rodríguez, que también estaba dando besos por allí, ¿no?
No desde
Aguas. Por cierto, mira, escucha Nicolás.
Hoy estoy aquí. Y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
El planeta.
¿Te das cuenta? Yo no quiero. Estamos en una emisora como.
Vuelve Mariano.
Sí, pero te das cuenta que hay un punto de trascendencia, de levitación intelectual en los dos, ¿eh? Porque estoy aquí, pero no estoy aquí.
No compares. Se
explican bien, aunque no les entendamos, ¿eh?
Desde luego.
¿Eh? Dejadme 2 minutos, hola Paloma.
Hola Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, vamos con esa situación que, fíjate, la vivía yo ayer. Se avería la cisterna en casa de mi madre y cuando fui a verlo, bueno, para encima la lámpara del baño también empieza a parpadear. Y para colmo, su seguro, bueno, pues que no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Claro, la mujer no sabía qué hacer, yo no soy fontanera, pero sí que le dije que la solución era sencilla, porque si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Venga, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Y qué hago yo ahora?
¿Casarte?
Difícil.
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
Alfredo Landa, guapo heredero busca esposa. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas.
Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Solo este verano con Chin Chin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya nos están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. ¿Cómo me gusta decir los dos apellidos? ¿Verdad? En muy pocos claro. países del mundo los dos apellidos tienen la misma importancia. Y aquí hay que decirlo, claro que sí.
El padre y la madre.
Faltaría más, ¿no? Faltaría más. Pedro Sánchez vuelve otra vez a dar plantón a los líderes europeos y latinoamericanos para participar en un mitin. Ayer ocurrió, se fue una cena a Huesca, hoy a San Sebastián. Lo curioso es que hoy era la rueda de prensa. Estaba Charles Michel, estaba Ursula von der Leyen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el atril vacío de Pedro Sánchez, porque no se ha presentado a la prensa porque no le daba tiempo a llegar a San Sebastián. Alberto Fernández, presidente de Argentina, ha hecho como portavoz de los países latinoamericanos y del Caribe, y ha dicho esto.
Yo vuelvo a agradecerles a todos ustedes el esfuerzo, a mi querido amigo Pedro Sánchez, que ahora está en campaña, por eso no nos está acompañando, pero que ha sido tan importante a la hora de convocarnos. Él sabe cuánto lo queremos en América Latina, él sabe cuánto lo respetamos en América Latina y también en el Caribe, y entendemos el porqué de su ausencia.
¿Lo entendemos o no lo entendemos?
Bueno, yo creo que lo primero que está claro es que Sánchez tenía agendada la rueda de prensa. O sea, que lo de la excusa del mitin parece que eso suena a excusa. Yo creo que más bien, después del día que ha llevado con los desmentidos de la Comisión Europea hacia una supuesta filtración en la que se criticaba a Feijóo, no quería someterse ahí delante de von der Leyen o que von der Leyen le preguntaran delante de él. Tiene también el episodio de ayer con Delcy Rodríguez y los dos besos, y era una rueda de prensa que al final iba a ser incómoda, ¿no? Y ha preferido pues salir zumbando como dejó zumbando ayer la cena de gala. La verdad es que esta puede haber sido la última cumbre de Sánchez, y en vez de irse con una comparecencia junto a los líderes europeos y americanos y dando la importancia que tiene el semestre español y nuestra presidencia para este, sobre todo como puerta con América Latina, pues queda la imagen de cómo ha salido corriendo y se ha quedado su atril vacío, ¿no? Von der Leyen iba a tener que responder a todo lo que se ha criticado de Feijóo. El vuelo a San Sebastián ayer ya salió.
Ayer a Huesca.
Se fue a Huesca porque curiosamente en Huesca era el único sitio donde al parecer el presidente, el PSOE de Aragón controla a Pedro Sánchez. Luego se produjo una estampa, la verdad, que grotesca, porque Lambán, que le habían excluido al principio, acabó yendo y no pudo ser más visible su enfado. La sentaron al lado de la ministra, de la elegida de Sánchez para sustituirle. No se levantó ni una sola vez, no habló ni una sola vez, no aplaudió ni una sola vez. Bueno, Yo lo que creo que también, y nosotros en Vox Populi hemos preguntado a medios diplomáticos, y la verdad es que lo que más indigna en esos medios es el papel que se está teniendo en una presidencia que podía haber sido muy importante y que la campaña electoral se la ha cargado, y estas espantadas de Sánchez no hace más que dejar un poco la imagen de la presidencia europea pues por los suelos.
Nicolás.
Sí, bueno, la verdad es que yo sé que está en una situación en el Partido Socialista de cierto nerviosismo, y yo no quiero en absoluto incrementarla, ¿no? Es una situación complicada. Cuando se habla de remontada, pues significa ya claramente cómo estás. Bueno, no se está en la mejor situación y yo no quiero andar en esa. Pero, desde luego, es evidente que a mí me disgusta que el presidente de mi país, que es primero presidente y luego todo lo demás, pues no haya podido asistir a esa rueda de prensa por un acto público de partido. Yo sé que eso es muy importante, que la campaña está ahí, pero uno es lo que es. Y en este caso, el presidente de gobierno, por encima de cualquier otra representación y por encima de cualquier otra necesidad coyuntural, es presidente del gobierno español. Y a mí, sinceramente, me hubiera gustado que hoy estuviera, ayer y hoy, estuviera allí. No sé qué interés tienen esas dos plazas, no sé cómo habrá salido el acto en mi querida ciudad de San Sebastián, pero el acto de Huesca era perfectamente prescindible.
Sí, porque estaba...
Si la imagen que se terminaba dando en el acto era que el presidente de la comunidad autónoma, todavía, Lambán, y el secretario general de los socialistas aragoneses, pues al final estaba, pero no estaba, era un poco casi lo de Rajoy. Sí.
Mira, me dice,
al final no hablaba.
Me dice Enrique Cerveto, que es uno que empieza nuevo en esto de la profesión, también, Alberto. Sí. Me dice, el PSOE de Huesca es sanchista y el de Aragón, Lambán, no.
Claro, no, se fueron a Huesca porque era el único sitio donde podía ir Sánchez, que no controlaba el aparato de Lambán.
No lo entiendo bien.
Y además lo que dice Nicolás, es que en Huesca está todo el pescado vendido. Si es que ahí no va a haber manera de que baile un escaño ni para arriba ni para abajo. O
sea, luego es muy interesante, y yo creo que tiene más en repercusión, y no lo podemos hablar ahora seguro, pero habrá ocasión de hacerlo, es la noticia de un medio de comunicación y el desmentido que se ha visto obligado a hacer de la señora von der Leyen. Esto es muy importante porque se juega con cosas que son muy importantes, que es la cortesía y la elegancia que se tiene que tener con una institución que al final es muy importante, que de la Unión Europea, y esto de verdad que a mí me disgusta. No tanto que lo haya hecho luego el presidente del Senado, que al fin y al cabo ha percutido esta noticia, pero un gran medio nacional, que en otro momento fue referencia, que en otro momento fue donde nos cobijábamos para informarnos, que en otro momento fue además faro del progresismo y de la izquierda, esos temas los tiene que cuidar mucho más de lo que lo cuidan una serie de personajes que hoy mismo son verdaderamente militantes, no otra cosa, ¿no? Y eso es una desgracia para un periódico al que tanto le debemos muchos y al que tanto le debe España.
Sí. No, que lo que estaba comentando Nicolás, el artículo de este medio, que vamos a decirlo, es el artículo del País, que decía que según fuentes, citaba fuentes de la comisión, que vinieron a decir que Feijóo, en su última reunión con ellos, lo único que le importaba era desacreditar al gobierno español, y que no tenía ningún programa ni ningún plan para los fondos europeos ni nada. Y se ha producido un desmentido, que yo he hablado también con muchos corresponsales, y si Cerveto le tienes por ahí al WhatsApp, te lo puedo decir, un desmentido inédito por lo contundente, porque ha sido por tierra, mar y aire. Ha hablado la comisión en inglés, en español, diciendo que es todo falso y que en ningún momento han hablado con ellos, ¿no? Y él, como dices tú, Nicolás, que esto al final se están jugando con las cosas de comer y con unas cosas muy muy importantes para pues el dinero de los fondos, la confianza en un cambio de gobierno,
claro,
en un país miembro que se haga con total normalidad. Y bueno,
pues, y luego la otra cosa que te decía, que es a mí, sí, por mi edad, el prestigio de un medio de comunicación, sí, como El País, bueno, es que no pueden convertir todo en una especie de espada para combatir, es decir, no puede, hay una campaña electoral, ganará uno, perderá el otro, yo pido que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y que se alejen de los extremos, bueno, pero cada uno puede decir lo que quiera y el domingo votará. No debería pasar nada el lunes.
Exacto.
Y para los ciudadanos. Y entonces que un medio de comunicación que ha sido una referencia como la que ha sido, al final termine siendo pues el pim pam pum de lo más bajo de una campaña electoral, pues es desagradable para gente como pues yo, que lo hemos leído con mucho interés mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la cosa pinta como pinta. En capítulo votos por correo, capítulo quedan ya muy poquitos días, estamos literalmente en capilla. Para el voto por correo quedan 2 días en concreto. Me pasan los colegas de la redacción, dicen: Ángel, para que actualices el dato del voto por correo, a las 20 horas de hoy martes faltaban por depositar sus papeletas 470.000 personas. Bien, porque no las han recogido y tienen que depositarlas, o bien porque les han llegado a casa, las han recogido y tienen que ir a la oficina de correos a dejarlas. 470.000, medio millón. Estos son muchos votos, ¿no?
Y yo creo que son todavía más los que, aun teniéndolas ya en su casa y los han recogido, no los han llevado a votar.
Eso me refiero.
En total son 700,000+ los que quedan. Que bueno, que eso también puede ser muchos de ellos porque al final se hayan arrepentido, los tengan en su casa. Creo que ha habido 300.000 entregadas que no han ido a votar todavía. Y solo son 47.000 las que están pendientes por entregar. En este asunto yo sí que creo, sinceramente, que no hay ninguna intención de pucherazo. O sea, no hay ninguna intención de pucherazo porque nadie sabe de esa gente que va a votar. Se puede tener una ligera idea que los que quieren votar, pues al final están muy interesados, a lo mejor, en echar a Sánchez. Pero seguro que hay gente que también van a votar a Sánchez, van a votar a Sumar, de los que ya han pedido por el voto por correo. Yo creo que esto es sencillamente la consecuencia de la negligencia de poner al frente de correos a un hombre cuyo principal mérito y casi su único mérito es haber puesto un coche y haberse puesto al volante él para llevar a Sánchez cuando le descabalgaron del PSOE, llevarle por toda España, por todas las agrupaciones socialistas, para hacer campaña y para volver a la conquista. Ese es el principal mérito de Juan Manuel Serrano, que una vez llegó el señor Sánchez a la Moncloa, le puso al frente de correos. Lo que ha pasado con el voto por correo es una falta de previsión, es una falta de capacidad, pero no es nada nuevo. O sea, Correos en los últimos 4 años ha acumulado 567 millones de pérdidas. O sea, en el año 2022 ha perdido 217 millones, en el año 2021 105, en el año de la pandemia 264 millones. O sea, son más de 580 millones en los últimos 4 años. Es decir, que más allá de un intento de entorpecer el voto, lo que hay es una incapacidad de gestión que lleva ya 5 años y que lógicamente se ha reflejado ahora cuando ha habido una situación excepcional como es haber convocado el 23 de julio y no haber previsto que se necesitaba más gente, que se necesitaba ampliar horarios, todo con una previsión que le ha faltado a este señor porque no tiene la experiencia necesaria para ello.
Nicolás, ¿tú votas sí por correo o votas allí?
No. Yo no, yo sí puedo, yo creo que voto por correo solo una vez. Uh-huh. Sí, yo voto allí, para mí es una satisfacción.
Cuando digo allí, quiero decir en Portugalete.
Portugalete, la mesa de siempre, de toda la vida, donde votó mi padre y votó mi madre por primera vez, y allí sigo votando en aquel colegio, en el Colegio Santa María, y depositaré allí mi voto. Estoy bastante de acuerdo con el análisis que ha hecho de correos. No creo que exista nada, provoca recelos, no hay ningún interés malvado por detrás, pero provoca muchos recelos y eso es malo para un sistema democrático. Y yo sé desde hace tiempo del disgusto de los sindicatos mayoritarios, sí, por la gestión que ya se ha recogido mucho en los medios de comunicación, pero que desde hace tiempo venían mostrando su desagrado por la gestión que se estaba realizando en Correos. Sencillamente, habiendo puesto el presidente las elecciones un día como el de 23 de julio, pues ha saltado por toda la gestión anterior y probablemente además ha venido ayudada por un grado de imprevisión alto, y este es el resultado, un cierto mare magnum, una cierta confusión y desde luego noticias en los medios de comunicación que espero que desaparezcan radicalmente el día 24 y que nadie vuelva a hablar de ello porque todo ha sucedido como tenía que suceder, es decir, bien y con normalidad.
Sí, no, eso seguro. Sí, yo estoy de acuerdo en que lo de las conspiranoias, los pucherazos y tal son películas y muy desagradables, pero que hay 500.000 o 700.000 que de aquí al jueves tienen que depositar, que muchos han ido de vacaciones, exacto, que la papeleta ha llegado después, que se ha quedado en la oficina, que no hay, por incapacidad o porque no dan abasto, uh-huh, eso la culpa la tiene la fecha.
Uh-huh. Parte la tiene la fecha, sí, gran parte la tiene la fecha, y todos lo sabíamos. Y sabíamos que esto iba a provocar esto, que era una cosa excepcional, que se iba, creo que se ha más de duplicado las peticiones de voto por correo. Pues sí, entre la fecha, entre la incapacidad del gestor, pues al final lo que tenemos es que mucha gente se ha estado esperando hasta el fin de semana pasado a ver si le llegaba el voto, no le ha llegado el voto, tenía el apartamento cogido la segunda quincena de julio y seguramente se habrá ido a la playa y no habrá poder votar. Por supuesto que no son todos de una misma ideología los que se han visto afectados, pero sí que va a provocar muchos recelos y va a provocar mucho malestar por esta incapacidad y por esta mala gestión, que además se me ha olvidado antes daros un dato. A medida que Correos iba perdiendo más dinero y acumulando pérdidas, el señor Serrano en el 2019 cobraba 178.000 euros. En el 2022 se ha llevado a la buchaca 208.000 euros, que no está nada mal.
Bien. Y ese es otro elemento de reflexión, muy brevemente, porque no es para discutirlo, ¿no? Gane quien gane, uh-huh, yo creo que la próxima legislatura, si es una legislatura de fortalecimiento de las instituciones, tenía que limitar muy radicalmente la capacidad arbitraria de nombrar personas en, exacto, determinadas, ajá, instituciones públicas. Esto se tiene que someter a un reglamento, a un procedimiento minucioso que supere la voluntad y la arbitrariedad de los diferentes gobiernos. No puede ser esto, como no puede ser lo que ha sucedido en alguna otra empresa pública, y ha sucedido según siempre, con dando igual quien gobernara, ¿no? Pero bueno, uh-huh, en cualquier caso, estamos hablando de esta legislatura, eso se tiene que impedir de alguna manera, no podemos tener ese número tan grande de nombramientos, al final parece que hay un sorteo después de cada campaña electoral, ¿no? Y eso no puede ser para un país serio.
De momento lo que sigue prometido Feijóo es que el primero que va a cesar va a ser a Cezanos, el primero que va a nombrar va a ser un técnico en el CIS, dice que no va a ser un político, pero me temo, Nicolás, que en el resto de empresas eso de los nombramientos a dedo va a ser como lo de los debates. Dentro de 4 años estaremos diciendo que había que haber hecho una ley para los debates y que no se podía nombrar a dedo a todos los de la SEPI.
Oye, me quedan 2 minutos, pero impresionante la deriva que está tomando otra vez el tema de la guerra de Ucrania. Rusia bombardeando Odessa, uh-huh, ciudad para la historia, de donde salía el grano. Ojito la que se puede montar aquí abajo, que estamos en la frontera con África, ¿eh?
Uh-huh. Sí. Ayer te oí en el programa cuando estáis hablando de todo esto de la que se había cerrado lo del grano. Y lo fundamental es eso, porque nosotros, al final,
sí, te sube el pan y la inflación, no faltaría más.
Exacto, te sube la cesta, te sube tal, pues no sé qué, tal, pero lo que dices tú en la frontera de abajo es que la repercusión en África, eso son hambrunas y es muerte, es directamente muerte la repercusión.
Cuanto más lejos esté de su objetivo Putin, más previsión tenemos que tener que tome medidas más radicales y más desacertadas y más injustas, ¿no? Y esta es una de ellas. Veremos mayores medidas más duras, creo yo, y que provocarán más incertidumbre en Occidente y todo el mundo, por desgracia, ¿no? Porque no está consiguiendo, gracias a Dios, por otro lado, sus objetivos principales en Ucrania.
Pero vista la locura del personaje, es que esto puede derivar hacia cualquier sitio, solo que peor. Pero en fin, en eso estamos. Bueno, familia, que lo penséis bien, que ya nos veremos después de las elecciones.
El planeta.
Infinito.
El reticulín. Espera, el número 2 que le ha gustado a Alberto. El número 2 que le ha gustado a Alberto.
El único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Qué bonito.
¡Bravo!
qué despedido, ¿eh? Qué despedido, ¿eh?
Alberto, Nicolás, gracias a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
¿O Sánchez? ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas. Con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Tan solo 10 meses después de la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida en septiembre pasado por llevar mal puesto el velo, y de la esperanzadora reacción popular que supuso ese hecho, las autoridades iraníes han anunciado que la policía de la moral volverá a patrullar las calles de Irán para controlar la vestimenta de las mujeres y el uso obligatorio del hijab.
La teocracia islámica que gobierna el país desde hace 40 años no va a dar un paso atrás. Considera el velo como un pilar de la llamada revolución islámica y ve cualquier tipo de atuendo más informal como un indicio de la decadencia occidental que combate. Las protestas masivas no han podido aún doblegar al régimen, que suele responder fortaleciendo su aparato de represión. Los organismos internacionales denuncian desde hace tiempo que Irán vulnera sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, incluso con ejecuciones públicas que siguen mandando un mensaje bien claro hacia adentro. Hacia afuera, Irán también ha dado muestras sobradas de que las sanciones no le importan demasiado. Aún así, la comunidad internacional debería ser mucho más clara y firme para sostener a la población que reclama un cambio profundo asumiendo grandes sacrificios. Es significativo, por ejemplo, que nuestro gobierno haya guardado estos años un vergonzoso silencio sobre lo que ocurría en Irán, mientras abanderaba supuestamente las causas del feminismo y de la igualdad.